entramos temprano, hay problemas.
Es muy probable.
Como el hijo de puta del fútbol 5, viste, que te llega 5 sí, minutos antes de la hora, cuando están todos cambiados, y lo ves llegar en bicicleta y en gira, el hijo de puta.
¿Qué no, tal? Para que me tengo que bañar. Anda la concha, no madre.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Algunos de nosotros tenemos computadora y tenemos ganas de participar en este programa. Otros, bueno, se verá en el futuro y cada uno juzgará por las secciones que teníamos. Ah, no, pará. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro, estamos acá en un nuevo capítulo de 5G. Esa fue la referencia a vos, Choco, no sé si te diste cuenta, la refe.
Ah, me tenía que sentir tocado, perdón.
Sí, no, Choco, no, dale.
Y mínimamente identificado, mínimamente identificado.
Ya que cuando hablas escucho como guau, 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 guau,
estamos bien, estamos bien. Me parece justo porque Charlie Brown es un gran, gran personaje, entonces te la voy a dejar pasar. Bueno, estamos reunidos una vez más en este Congreso General Constituyente. Es sábado, son las 4 de la tarde, arranca 5G, la gente festeja, dice, ah, hoy no van a tardar 45 minutos, claro.
Mirá vos, ¿eh?
No, hoy no vamos. De hecho, hoy vamos a hacer un programa a toda velocidad con una ametralladora de contenidos. Y en el final tenemos la sección de Chahu. Vamos a hablar de Ghost of Tsushima. Vamos a charlar. Sashimi. Ya le puse ese nombre.
Mira qué bien.
Vamos a charlar de el Bloodstained Curse of the Moon 2. Hasta ahí, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Y la sección de Chahu. No está nada mal para un programa de sábado de cuarentena gratis de podcast. Está bastante bien, de hecho, me parece.
Yo creo que sí.
Y es gratis si la gente quiere, porque siempre pueden pagarnos.
Sí, pero siempre pueden pasar por nuestro Patreon o acercarse a Mercado Pago y poner unos morlacos. Hay gente que estoy muy agradecida que ha puesto. Por supuesto que el Patreon ha bajado en los últimos meses porque no se dieron cuenta, pero bueno, fuera cayeron los zombies. Pero nada, muchas gracias por la gente que aporta, que ayuda, que pone unos pesos ahí. De hecho, el otro día vi que ahora hay varios de 10 y de 5 y 10 dólares. De hecho, me parece que nuestro máximo es 10 dólares en este momento. Ayuda mucho, por más de que sean 10 dólares, 5 dólares, imagínate, en este momento por 10 dólares.
10 dólares, 1000 pesitos, capo.
Si me, insistís mucho, me clavo un holz y arranco, ¿eh? Pero bueno, nada, si pueden.
El holz primero.
Sí, no sé, no entiendo, no.
Es como Otto chupando la manguera de gasolina.
Si pueden acercarse, a poner un par de pesillos, un par de dolarucos, siempre se agradece. Recuerden, es muy importante, si toda la gente que escuchara 5G en este momento, si todo el que está escuchando vos pondría un dólar, nos vemos en Shangri-La y yo ya me fui a España y no hice más este podcast de mierda. Pero bueno, o sea, lo que les quiero decir es pongan.
¿Qué haces?
Pongan que ayuda.
Si no, está la opción de Mercado Pago, que también es válida. No desprestigiamos nuestra moneda en pesos.
No,
de ninguna manera.
Está muy
bien. La desprestigia los políticos, nada más.
El programa no lo hacemos claramente desde Estados Unidos o desde Holanda. O sea, se saca en Argentina. Sí, comemos y pagamos las cosas en pesos.
Pero hay una realidad que las personas que nos observan, o sea, en realidad que nos escuchan en este caso, viven en lugares donde se vive mejor y las condiciones de vida son muy superiores. Entonces no estaría mal poner un par de morlacos más. Te miro a vos, pibito, que vas de acá para allá en Malasia. Vos, pibito, que me cuenta de Alemania. Vos, peruano. Igual Guido Batista, no te sientas afectado.
Y habría que terminarlo con vos, pibito, chupapija también, ¿no?
Y vos, pibito, chupapija, no. No, porque en este caso son personas que ponen plata. Entonces acá no le decimos a nadie. Por ejemplo, viste que dije Guido Batista, me sé el nombre.
Qué bien.
Todo hablo con él.
Mucho respeto a los oyentes veo, ¿eh? No es característico.
Si ponen tarasca, los respeto siempre.
Ah, si mirá qué interesante.
Yo respeto. Sí, para
así,
mí.
¿Así funciona?
No prometo nada.
Dime cuánto tienes en el banco y te diré cuánto te respeto.
Una cosa así. Bueno, por lo pronto, seguramente vamos a hacer algunos saluditos, así que si quieren pueden pasar y
poquitos ya. Poquitos porque tenemos poco tiempo.
Sí, hashtag saluditos. Ya. No, bueno, tranquilo, vamos. Sí, ya, chicos, ya. hoy vamos a charlar de un par de cosas interesantes en el mundo del gaming que están sucediendo. ¿Qué cosas están pasando en el mundo del gaming? Bueno, por un lado, salió este Ghost of Tsushima que a todos nos emociona. Sabemos que al mismo tiempo salió el Origami Mario, vamos a charlar de Origami Mario, pero lo vamos a charlar en el otro capítulo que Facuzón ya le va a haber dado lo suficiente.
Yo lo empecé a jugar hoy, así que no puedo hablar tampoco nada.
Bueno, pero para el programa que viene, por ahí en 15 días lo podés toquetear un poco.
Seguro. Y si no, me chupas la pija, como dice el Petuco.
Me parece fuerte la palabra.
Sí, también digamos que Nintendo no hay otra cosa, así que...
No, básicamente no.
Escuché toquetear y 15 y creo que vamos todos presos, pero...
No.
Marce.
Perdón, no, pero en el store de Nintendo hay muchos juegos muy buenos gratis. Casi todo el catálogo,
sí, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un ROM y un torrent?
No, porque hay un hack que directamente lo baja del store. Bueno,
claro.
Hablando.
Con ese que es medio baneable también, así que.
Sí, hablando de todo un poco, aparte de que hoy vamos a hablar del Ghost of Tsushima, sepan que estoy streameando en este canal en el que están actualmente. De hecho, estamos superando las 400 y pico de suscriptores, lo cual me pone muy emocionado. Así que les quiero agradecer también por ese cariño que me dan. Sepan que estoy streameando prácticamente todos los días, si no todos los días. En el día de la fecha, hoy vamos a tener 5G y mañana va a haber polémica en el BAN con Amigos Son los Amigos. Vamos a ver a Carlin Calvo y a Pablo Rago haciendo esa serie. Que me parece que marcó una antes y un después en la historia de la televisión.
En algún momento, Ale, en algún momento van a ver así, no sé, ediciones de Tiempo Nuevo o de Hora Clave con Mariano Grondona, Bernardo Neustadt y toda esa cosa tan linda para recordar viejas épocas de menemismo, ¿no?
Lo hemos debatido fuerte.
Es complicado el asunto ahí.
Lo hemos debatido fuerte, pero claro, hay una situación de cuando se mete política ya nada es tan gracioso, ¿viste?
Entonces, no, claro que no.
Pero aparte son programas fuertes los de Neustadt. Y los de Mariano Grondona. De todas formas, si yo hiciera un programa, lo único que vería sería todas las 20. O sea, me encantaría que haya, no hay, yo ya busqué, no hay, pero me encantaría tener la cobertura las 24 horas del funeral de Neustadt y tener el season. Y el season final ahí de. Pero bueno, no.
Lo que pasa es que para hacer eso necesitas un esfuerzo de producción, porque tendrías que agarrar fragmentos de esos programas, porque todo el programa es un embole. Es un embole terrible.
Sí. Pero bueno, nada, la cuestión para no evitarnos las situaciones y las no situaciones es que en el día de la fecha vamos a tener 5G, vamos a hablar del Ghost of Tsushima, vamos a hablar del Bloodstained, la versión más chiquitita, su hermanito, por así decirlo. Lo va a hablar Marce, yo voy a hablar del Ghost, Choco también va a hablar del Ghost, que vieron que Choco es el juego de Sony. Se pide días o tira la de no. Bueno, al final no pude. Ya saben cómo es. Choco, que te metió 565.000 horas. Para eso sí, para eso viene completísimo el programa. Y la sección de Chahu, ¿de qué va a tratar Chahu tu sección?
Bueno, tomando un poco la última vez que hice una sección que tenía que ver con las secuelas. Esta vez también le metí una vuelta de rosca. Y vendría a ser una también hablamos de secuelas, pero es algo más raro porque yo lo llamo secuelas inesperadas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de juegos que todos nosotros prácticamente, o la gran mayoría, jugamos y que no sabíamos que eran una secuela.
Ok, bueno, me gusta, me interesa, quiero saber cuáles son. De hecho no lo sabía. De hecho, digo, no sabía de qué se iba a tratar la sección Sansia.
¡Sorpresa!
Bien, sorpresa y media, como ese famoso...
Es una secuela de tu vieja.
Que todo el mundo decía que era re mala onda, que estaba mal cortada, ¿se acuerdan?
No.
¿Sabían ese? No, es un rumor real, me parece.
Claro que sí.
Mucha gente decía... No, que...
¿La tenía mal cortada?
No, que... ¿Cómo se llama? Que Julian Wage...
Sí.
Es como ¿Qué estaba así como torcida?
Al parecer, nada. ¿Viste como Cell cuando absorbe los androides, que como que se abre?
Igual no sé por qué terminamos hablando de la poronga de Julian Wage. La verdad que sé.
No importa, sí. En este caso no era la poronga, pero bueno. Sí. Ay, Cocoa, no me escales. Bueno, vamos a los saluditos pertinentes del día de la fecha. ¿Cómo está yendo sedísimo este programa, eh? Como se nota que... Sí. Lo vamos a hacer, porque la otra vez, chicos, hicimos 3 horas de programa, imagínense. Bueno, saluditos, dice Fran Sarmiento. ¿Qué hace, Fran? ¿Cómo andás? Los amo, gordos. Son todo lo que está bien en la industria de los videojuegos. Los demás me la chupan. Muchas gracias, Fran. No sé quiénes son los demás y tampoco me importa. ¡Sakul! Porque...
Sí. Vayan a seguir al canal de Fran de YouTube, que está haciendo unos breakdowns de temas de música que son re zarpados. Fran es un músico que la tiene muy clara y es muy bueno lo que hace. El otro día hicieron el breakdown de Under Pressure de Queen, un par de cracks más, y estuvo increíble.
Muy a favor del comentario de Marce. De hecho, yo lo que iba a mencionar era que, que directamente Fran tire el link acá en el chat para que la gente lo pueda disfrutar, y le hacemos también una canción a Fran, que como cual flautita del verde. Fran. Muy bien, tenemos otros. Tenemos a Yechun, Jessy, que la tengo en Instagram. Genia, viene a todos mis Twitch, cocina súper bien, es depiladora, y se tiene que bancar que en el chat de mi Twitch hombres le pregunten cómo se depilan los gogolines. Que nada, se la banca fuerte las consultas que se hacen ahí en el Twitch cuando estoy streameando. Lo peor es que no es un chiste. Así que hola, Yechun, ¿cómo andás?
O sea, vos estás streameando y estás tirando tips de cómo depilarse los huevos, básicamente.
No, Chaju, primero yo no dije depilarse los huevos, que me parece una frase buenísima. Yo te estaba comentando que en mi Twitch, como ella es depiladora, pasa, y soy depiladora como una cosa, porque compartimos el pan, Chaju, no como vos que sos un arisco con la gente. Me contó eso, otras personas estaban en el chat y empezaron a comentar y dijeron: ah, ¿sos depiladora? Entonces tengo preguntas. ¿Cómo quién encuentra a alguien que es, no sé, que es dueño de un lugar que arregla autos y le dice: ¿sabes que últimamente la batería me estaba viniendo? Bueno, y la pregunta en este caso, que no le pagaron la consulta, me parece muy mal, fue: escúchame. Quiero acortar la llanura, ¿cómo podemos hacer? Nico Villarino decía saluditos, ¿qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Isaac también estaba acá en el chat, Lord Darkat, que también viene, Cara de Budín, que es Daniel Iglesias, el mejor dentista de la galaxia mundial.
Salteaste a Sakul, ibas a cantar la canción de Sakul y lo salteaste.
Sí. Bueno, Sakul, ¿vos ponés plata, Sakul? Bueno, si ponés, desayuná. Con Sakul, no, es que me acabo de acordar que pone, se llama Lucas, por eso Sakul. La escribió una terrible, Tom, terrible. El otro día cuando me enteré eso. Sí, boludo, me lo dijo el otro día, me dijo, Sakul es al Lucas al revés, amigo. Y fue como, no, como alto flash.
Boludo, no, es verdad.
¿Viste lo que es la vida de la gente? ¿Viste lo que es la vida de la gente? Está nifando del Sopi, la famosa.
O sea que si lo dice tres veces seguido, desaparece de esta dimensión.
Exe dice, ¿qué onda esto? ¿Qué haces, Exe? 5G, este programa cada 15 que hacemos, que la gente escucha por Spotify, escucha por otras redes sociales y también nos puede ver por Twitch en vivo todos los sábados a las 4 de la tarde. El Chino de Bertus, saluditos, acá disfrutando del stream, buscando cualquier excusa para no seguir con trabajo de la facultad. Bien, Chino, si te vas a recibir muy rápido. Eduardo FM dice, saluditos, vamos gordos, alegrándose sábado. Mahuel decía, si... usted pensó que no me enojé a partir de sus dichos, debo remarcarle que no es así, sin embargo no puedo dejar de remarcar que usted me practica sexo oral. Ok, qué fuerte. ¿Por qué se ven otras personas en nuestro Twitch, Facu? ¿Querés explicar? ¿Son tus amigos? ¿Quiénes son?
Es el canal de Fran Sarmiento, ahora estamos haciendo un toque de spoiler ahí.
Bueno, ¿en serio? Y pará, ¿y dónde está el canal? Acá, el link al canal que dijo Marce.
Ahí está el video de Pleasure.
Bueno, mirá, acá lo copiamos, che, pará, copiarlo.
Che, qué buena onda que tenemos nosotros,
De hecho, mirá, voy a ir a YouTube a... Pum, ahí está, mirá, mientras lo hago así. Bueno, taca. Mirá, y aparte le pongo me gusta a Fran Sarmiento, me suscribo a su canal, pum, listo. Genial. Bueno, porque después me olvido, chicos, yo soy una persona así, que tiene problemas de memoria. Y saluditos también dice de Bretón. Los amo gordos y Marce me compré el puso a cero el programa pasado y me siento que desperdicié toda la cuarentena y ahora la estoy
pasando. No pasa nada,
bueno, me encantó.
Todavía nos quedan 2 meses más de cuarentena, no te preocupes.
Sí, sí.
Ay, ojalá, boludo, decir 2 meses más de cuarentena y se me para la chota hasta la garganta.
Muy bien. Bueno.
Te entiendo, Marce, yo te entiendo.
Bueno, hemos hecho... ¿Nos estamos riendo de que Facu se puso de novio antes de la cuarentena? ¿Ese es el chiste?
Esa es la que va.
Me encanta.
Ha comprado los libros de Garfield, amigo.
Está tirando la del tambo lácteo, Facu. Con razón, hubo paro en la Serenísima, porque Facu dijo... Bueno, hicimos los saluditos pertinentes, arrancamos a horario como te prometí y vamos a toda velocidad el programa del día de la fecha con un cambiecito. Vamos a hacer primero las reviews Y en el final va a quedar la sección de Chahu que nos trajo el día de la fecha.
Me dejaste para el final.
Te dejé para el final.
Muy bien.
¿Quieren comentar alguna cosa que quieran mencionar? Los tenemos a Chocopau, lo tenemos a Chahuzama, lo tenemos a Marce, lo tenemos a Facuzón. Y yo soy Ale y juntos hacemos este programa.
No, yo lo único que quiero comentar es que si lo escuchan a Choco medio low es porque tuvo un inconveniente con su PC y está llegando hacia nosotros desde su aparato móvil.
Sí, es un milagro que haya llegado directamente.
Claro, por eso. Miren el esfuerzo que estamos haciendo para que Choco esté en el programa.
Chicos, si ponen plata, le devolvemos el riñón. Y el riñón de Choco es importante para que él pueda hablar. Hablaría mucho mejor.
Podría hablar más fuerte de lo que habla ahora. Se le entendía mejor.
Estaría constantemente menos cansado.
Bueno, eso no es un detalle menor, porque si Choco está menos cansado, epa, epa. De hecho, quiero anunciar una cosa acá en vivo, porque después la gente dice, no, es mentira, al final fue Choco, yo siempre lo conocí. Yo tengo la sección que va a ser Choco, de hecho. La tengo hace un montón en la cabeza. No se la mencioné todavía porque estoy esperando un día que Choco esté de muy buen humor. Porque requiere nada, requiere cosas. ya vamos a encontrar el momento. Vamos a la pausa, ¿les parece? ¿O no? ¿O arrancamos directamente? Vamos a alguna pequeña.
Dale derecho, dale derecho. Hace aprovechar su tiempo.
Le damos derecho entonces, sin pausa. Arranquemos hablando del Ghost of Tsushima, que me parece que es lo que la gran mayoría de la gente hoy está pensando, si en comprárselo, si no, si acercarse o no, cómo funciona un poco la cosa. Algunas cosas que sabíamos desde antes, era este juego exclusivo de Sony, bien fórmula Sony, lo desarrolla Sucker Punch, es un juego que está basado en, está ambientado, en realidad no basado, en la isla, no sé qué significa epónima, por cierto estoy leyendo Wikipedia, chicos.
Hola, nombre, sí.
Y nada, que giraba acerca de la invasión de los mongoles.
La primera invasión mongol.
En el 1200. La primera
claro, invasión. Ahí venía el tema de la muralla china, que por eso ellos separaban a Mongolia. Sí, para que no le lleguen a la capital, que era Beijing, ¿no?
No, pero sí, esto es Japón, no es China.
Eso es China, sí.
Pero todo el tema de la invasión mongola agarró todo Asia.
Claro, todo, no es solo todo. China.
Siempre me pareció. Igual si pones la isla, si lo buscas, Tsushima, lo encontrás, ¿eh? O sea, existe, está ahí, es un hecho histórico, por así decirlo. Entonces está ambientado en ese hecho histórico. Por supuesto que los personajes y cosas, lo dice al principio. Yo creo que debe tener todo el tiempo como referencias a esos héroes o referencias a esos próceres, se dirá.
Ah, yo tenía una duda. ¿Qué tan real es esto? Es como cuando en la E3 dijeron, este juego está basado en la historia y después apareció un cangrejo gigante, o son solo gente con espada.
No, creo que no aparece ningún cangrejo gigante.
Hasta donde vi yo, no, solamente gente con espada, mucha brutalidad por la guerra y las invasiones, pero los mongoles no eran pequeños amorosos conquistadores, pero no vi nada fantástico. O sea, más sí, allá de lo que es el gameplay, ¿no? O sea, obviamente un samurái contra el ejército mongol no va a ser una mierda. Pero sacando eso, claro, no es fantasioso.
Bueno, no se sabe, ¿viste? A veces una sola cosa cambia la historia. Como por ejemplo, no sé, nosotros con el Game Pass les rompimos el orto a ustedes. O sea.
Sí, por eso está vendiendo millones de consolas en este momento, obvio.
Bueno, nos vemos la generación que viene, pelotudito. Bueno, escuchá.
Para contextualizar un poquito el Ghost of Tsushima. Lo que es la invasión mongol en Japón. Es en el principio más o menos de lo que es el siglo XIII. Siglo XIII. En esta es la guerra, es lo que viene antes de lo que es el periodo Sengoku después de Japón, que es justo donde va de la Edad Media a la Edad Media tardía, porque Japón estuvo en la Edad Media como hasta el siglo XVIII, y acá es donde se introduce el uso de pólvora, explosivos, después viene lo que es la parte de los rifles, que ya ves en los juegos que está Nobunaga y toda esa bola. Por eso este juego es un punto de inflexión bastante grosso dentro de lo que es el desarrollo del país.
Sí.
Para lo que viene a ser. Sí.
Está bueno, aparte es algo que no está muy explorado, ni siquiera en el manga, porque no es una época muy romántica, es demasiado bélica, justamente.
A mí lo que me la levanta del Ghost es que dejaron de hacer el Infamous, que les estaba saliendo muy horrible. Así que bien ahí.
Bueno, Finalmente hiciste un juego que más o menos me importa.
Bien ahí.
Hay un anime que se ocupa de las invasiones. Creo que se llama Anglonoise o algo así. Está bastante bueno. Lo estuve viendo antes de bastante, ¿mira? Porque ya es del año pasado, me parece. Es todo en ese momento del. Pero es bastante
bajón. El año pasado porque, salió ese y salió la serie de la Espada del Inmortal, justo.
Claro.
Bueno, muy bien. Choco, ¿querés hablar un poco vos del juego que me parece que la tenés más clara?
¿Por qué? ¿Yo la tengo más clara? No, ¿cuántas horas le metiste, Ale?
No sé, le habrá puesto 4 o 5.
4 o 5, yo creo que jugué 26.
Bueno.
¡Vamos!
El juego salió hace 48 horas, gente.
¿Cómo juega en la sala del espíritu y el tiempo, muchachos?
Quería
preguntar algo, porque Choco está fuera del. Está, por no tener la computadora, no estás laburando.
No.
Eso quiere decir que estuviste jugando al Ghost of Tsushima durante horas de trabajo. Lo que significa que te pagan por jugar. Quiere decir que sos un pro player.
Técnicamente, esta semana fui toda la semana pro player. Porque cuando no estuve jugando a esto, estuve jugando al Borderlands porque no podía hacer otra cosa.
Hay que jugar al Borderlands.
Así que nada, apenas salió, me puse a jugarlo en el momento, creo que fue a la 1 de la mañana, sí. Y jugué hasta tipo a las 4 y media. El otro día me levanté para trabajar, que lo único que hacía era subirme la call a las 9 y media y después subirme las calls que tuviera en el día. Y estuve jugando todo el día. A ver. El juego para mí es bastante particular. ¿Por qué? Porque hay una especie de cinematografía de un director muy conocido. No quiero decir mal el nombre.
Akira Kurosawa.
Kurosawa. Era Akira, no me acordaba el primer nombre.
Sí, de hecho lo conozco en blanco y negro, ¿no? Pues como esas películas.
Sí, podés poner un tipo. De el juego queda en blanco y negro. No solamente queda en blanco y negro el juego, sino que cambia la música, cambian un par de cosas más del juego. Kurosawa es el que se encargaba de hacer las películas de samurái en los años 80-70. Por ejemplo.
50, más que nada.
¿Qué?
Los 50.
Sí, sí. Creo que la primera era Ron Jamón y es de los 50. La ves ahora y se mantiene bastante bien.
Las más conocidas son Rashomon. Los Siete Samuráis, que es la que después hace Los Siete Magníficos. Pero al revés, nunca me acuerdo bien la historia. Tenés El Infierno del Odio, que ya es una película de gángster, pero la quería recomendar porque es increíble. Y Yojimbo, que es la, donde la, es la que se basa el Leone. Bueno, nunca me acuerdo si era Leone, se hacía en Kurosawa o Kurosawa se basaba en Leone, para hacer la trilogía del dólar con Clint Eastwood. Es la misma historia, pero con un cowboy y con un samurái, es fantástico.
Exactamente, pero es siempre Kurosawa es el inicial y después es todo lo que es western. A mí cuando era chico crecí mirando western porque me levantaba demasiado temprano porque no dormir es algo que existe en mí hace años. Entonces lo único que encontraba interesante para ver eran los western. Y en base a eso, cuando fui más grande me di cuenta de que los western estaban basados en el cine de esta persona. Y el juego en particular representa muy bien lo que es la cinematografía de Kurosawa a un videojuego. Es muy difícil de explicar porque es muy particular. Tenés los planos de las dos personas cuando van a hacer duelos desde atrás, desde el protagonista, donde solamente están enfocando los movimientos de las manos. En ese sentido, si a vos te gustan esa clase de películas y sabés de lo que estoy hablando, andá a buscar el juego porque el juego es exactamente lo que vos estás pensando y te va a encantar.
Ahí está la constante en la muralla, hablando de China, ahí tenés. Sí, totalmente.
En cuanto a gameplay, el juego es muy interesante. Las mecánicas de combate, no hay prácticamente HUD en el juego. Las mecánicas de combate son bastante intuitivas. Tenés stands que son como te parás con el arma en posición y esas stands tienen un beneficio en contra ciertos enemigos o no. Pero al no haber absolutamente HUD en la pantalla, se siente como si fuesen dos o tres movimientos que tenés que hacer para matar a un enemigo, que es básicamente lo que haría un samurái. El juego te da opciones, te da la opción de ser un samurái y seguir el camino de honor y enfrentarte a tus enemigos de cara a ellos, o sea, retándolos. Puedes entrar a un puesto de control de los mongoles y decir quién es el guerrero más fuerte que me enfrente y haces un 1-1. Después ese combate, se abre el combate. Pero siempre puedes entrar en eso. O podés ser el fantasma y ser estilo ninja y entrar en las sombras y matar gente. Que esa es un poco la temática de lo que es la historia del juego. Como tenés dos opciones. Los mongoles no están jugando como... No hacen la guerra como están acostumbrados a tener la guerra de los japoneses. La guerra de los japoneses es todo esto de honor y bla bla. Los mongoles no les importa. Los mongoles vienen a conquistar. Te pasan por encima, te prenden fuego, no les interesa el 1-1. Entonces, ¿dejas tu honor para poder salvar a tu nación o te sacrificas lo más que puedas para poder mantener el honor de los samuráis? Tengamos en cuenta que los samuráis representan el orden para la cultura japonesa en ese momento. El samurái era el ejemplo a seguir para todos. Si un samurái se comporta como un ladrón asesinando de las sombras, entonces, ¿cuál es el ejemplo que le estás dando a los demás? Eso es en cuestión de gameplay, ¿no? Ahora, para mí, gráficamente, se mantiene muy bien en una imagen. La forma, el nivel artístico que está hecho, por esto es la cinematografía, se mantiene perfectamente en una imagen. Pero cuando empezás a escalar, o a los mismos combates, la forma en la que colisionan los objetos, no se ve tan bien. Es como que hay algo chocante en el medio. Entonces eso le puede restar un poco al juego. No sé, Ale, si vos opinás lo mismo que yo.
Sí, lo que creo es que tiene la parte del gameplay, me parece un detalle no menor, porque es divertido. Eso para mí es lo más importante del juego. O sea, más allá de que hay cosas para decir que se ven, o cosas para marcarle, para mí lo más importante es que es divertido. O sea, divierte bajarte del caballo y poder, matar a alguien, encontrar un grupo de enemigos. Digamos, cómo va el pacing de la historia, cómo se te van habilitando. Me parece que vale la pena.
La idea es que vos sobrevivís a una batalla bastante brutal en una isla y en base a eso tenés que como empezar tu reputación de cero de samurái, tu leyenda, y en base a eso vas ganando puntos y los puntos los puedes usar para ganar ataques nuevos o los mismos stands. Son diferentes técnicas. El combate es extremadamente divertido, esa es la realidad. O sea, en cualquier momento no es un juego en el que vos decís, bueno, voy a pasar corriendo por acá, hay cuatro personas, pero las quiero evitar porque no quiero pelear contra ellos. El combate es divertido todo el tiempo. El sistema que tiene de parry y dodge es muy entretenido, y cuando haces un parry bien, con un golpe los matás a los enemigos. No es un RPG que tenés que darle 500 golpes para poder sacarle la vida completa a un enemigo. En general, son dos o tres golpes y el enemigo está muerto. Lo mismo va para vos.
Solo por la comparación pelotuda, pero bastante parecido al Witcher, pero menos RPG.
Es bastante parecido al Witcher, menos RPG, y bueno, aplicando todo lo que es la cultura japonesa, porque la cultura japonesa está por todo.
El desplazamiento del mapa, el tema del combate, me parece bastante similar al Witcher, el tema del parry, el tema del combate.
Sí, es bastante similar en ese sentido. Lo que tienes que ponerle, el Witcher me parecía bastante más fluido porque tenías diferentes opciones para hacer el combate. O sea, en el mismo combate, o sea, vos tenías las dos espadas, pero podías hacer granadas o los signos. En este caso tenés para tirar kunais, pero en general el combate...
Es más realista.
Claro, cuando estás ahí el combate es con la espada, con la katana y ya está, no hay mucha vuelta. Es parry o bloque y a los golpes. El mapa me parece hermoso, desde donde lo veas. Te puedes parar en una montaña y ves lejísimos del mapa. O sea, la calidad del render es muy buena.
Sí, habla del mapa y de cómo se va abriendo, porque hay tres regiones muy grandes y cada una de ellas adentro hay un montón de cosas para hacer y todo el tiempo te vas encontrando. Yo no estoy tan de acuerdo con decir Witcher, porque mi sensación es más... como un Shadow of Mordor. Mejor, sí, mucho mejor que el Shadow of Mordor. Pero es como que es divertido. No es que vas por la misión, vas porque te querés cagar a piñas.
Claro. Cada vez que encontrás un lugar nuevo, un lugar diferente en el mapa, te puedes hacer fast travel. Pero la realidad es que el mapa es tan entretenido para caminar y estar, y por las cosas que encontrás, que no lo haces fast travel. Vas en tu caballo tocando la flauta, caminando por el bosque y la pasas bien. En ese sentido es muy entretenido. El mapa está dividido, bueno, como vos dijiste, en tres partes. Las tres partes son tres partes grandes del mapa. Yo terminé el acto 1 y cuando terminaste el acto 1, que pasarías a la segunda parte del mapa, en el mapa original se abren como otros eventos nuevos que tenés que volver para poder ayudar porque los mongoles están haciendo cosas. El mismo mapa, o sea, constantemente vos vas escuchando historias, podés hablar con la gente y la gente te cuenta historias de, no sé, hay, los mongoles están bloqueando un camino, o yo escuché que había una armadura de un samurái legendario guardada y para saber esa historia tenés que ir a buscar a un músico, porque los músicos son los que transmiten estas historias de boca en boca, y el músico toca y te cuenta, y tenés una cinemática con un dibujada en tinta digital que es muy buena, y así vas desbloqueando cosas y vas encontrando diferentes cosas. El sistema de personalización no es muy grande, no es tanto RPG, no es como hay 70 tipos de armadura diferentes, hay 70 tipos de espadas diferentes, tenés dos arcos, tenés tu espada y ponele que tenés 5 o 6 tipos de armadura diferentes que te dan diferentes beneficios. Puedes usar, por ejemplo, la armadura del Ronin te da más daño físico y te mejora la capacidad de hacer parry, pero la armadura de un samurái te da más vida y cada vez que te pegan no te sacan tanta vida. Es esta clase de beneficios, no hay muchas cosas más. A mí, la verdad, me parece súper entretenido el juego. No me parece que sea, como siempre, es esto de el juego es un 10 de 10, PlayStation lo hizo de nuevo, porque me parece una pelotudez. Pero el juego me parece muy divertido, muy entretenido, extremadamente recomendable si te gustan todas las cosas que vengan de Japón, porque es toda la cultura de ellos bien hecha. Y el combate, todo lo que es las mecánicas de combate, las mecánicas de movimiento, son muy, muy buenas. Está muy bien logrado eso.
Aparte, el tema es ese, ¿no? Es un juego recontra japonés hecho por
Dale. Por Estados Unidos, exactamente.
Esto generalmente termina en cualquier poronga, pero parece que se pusieron la 10 esta vez.
Sí. Está muy bien hecho. De hecho, para mí el hecho de que ya cuando empezás te dan las opciones de si vos querés, podés poner todas las voces en japonés o todas las voces en inglés o en español o en portugués, lo que vos quieras. Pero ya
La primera vez que lo mostraron fue lo primero que le dijeron a todo el mundo.
Exactamente. O sea, lo primero que te hace seleccionar, o sea, te hace cambiarlo, porque por defecto creo que está en japonés. O sea, si querés, cámbialo, pero por defecto está en japonés. Y de hecho, las voces en japonés suenan mejor que las voces en inglés. Tiene sentido.
Sí, voice actors japoneses son los mejores del mundo.
Claramente. Pero bueno, entonces. Bueno,
como decíamos fuera de audio, el prota del juego tiene la voz de Zoro de One Piece. Aguante todo.
Y de Mugen.
Mugen de
Samurai Champloo.
Samurai Champloo.
Así que si te gusta Samurai Champloo, anda a jugar con Mugen, que es muy divertido.
Falta el rap. Lo único que me gustaría, pero ya esto es pelotudo, un modo de audio con doblaje mal hecho a propósito, tipo bien de doblaje choto, película de los 60, ¿viste? My father, prepare
to die. Tipo parodia. La verdad es que el juego para mí se sostiene muy bien por sí solo, teniendo en cuenta que es una IP nueva y que esta gente venía a ser Infamous, que el último Infamous que hicieron era un 6 con suerte. Está bien, se veía bien, pero nada más. O sea, el resto del juego era muy aburrido. Y ahora este juego es todo lo contrario. O sea, se ve bien y es muy entretenido jugarlo. O sea, te sentás y jugás y estás un rato largo y te olvidás lo que estás haciendo. Y cada combate sentís que es épico por sí solo. De hecho, subí un video de 30 segundos en el que termina, parece como si fuese una animación de un dibujo. O sea, parece un anime. Sí.
Así como el combate son 12 pasos y ya está, lo mismo cuenta para vos. A vos también te ponen así ahí.
Sí, o sea,
separándolo de lo que es el Nioh. No tiene ese tipo de dificultad mogólica de los Souls.
No, tiene un nivel de dificultad, pero no es estúpido. No es estúpido difícil. Está bien.
Tiene esa cosa de que vos sos igual de peligroso para el enemigo como el enemigo es para vos.
Exactamente, y vos también tenés la posibilidad de curarte con resolución, que son unos puntitos que vas juntando que podés juntar cuando haces parries o matás a un enemigo, juntás como 30% de eso y cuando juntás una esfera completa te podés curar un poco, que es un, creo que es un 30% de tu vida. Pero si no tenés cuidado, te la dan. La inteligencia artificial enemiga no está tan buena. Podría ser muchísimo mejor. No es mala, pero podría ser muchísimo mejor. De hecho, la inteligencia artificial de los enemigos que pelean cuerpo a cuerpo es bastante inferior a la inteligencia artificial de los enemigos que usan arcos. Los enemigos que usan arcos gritan para que sus compañeros se agachen y te puedan disparar a vos. Y cuando vos te vas a hacer, o sea, el arco tiene la posibilidad de que vos podés tensarlo por completo y disparar una flecha que hace más daño, o disparar flechas rápido que hacen menos daño. Cuando te acercas a un enemigo que tiene arco, no cambia a espada automáticamente. Trata de matarte con flechas cortas porque estás más cerca.
Claro.
Y eso es bastante entretenido. No sé qué más. No sé qué más me estoy comiendo, Ale. ¿A vos qué
te no, no, comerte no te comiendo nada. Me parece que lo de las misiones secundarias, poder decir tal vez que están buenas, te llevan a otros relatos. De hecho, el juego te avisa, che, mirá que vas a empezar otro relato. ¿Estás seguro que querés continuar? Me parece súper interesante esa forma. Que a medida que vas como avanzando en la historia, vas avanzando en las habilidades y en las posturas distintas. Entonces eso me parece que te da ganas de jugarlo. Me parece súper adictivo. No sé si querés decir algo, yo lo estoy viendo en la Play normal, vos lo ves en la Play Pro, por ahí hay algo para mencionar.
Yo no sé cómo se ve en la Play normal. En la Play Pro, si le agregás, hay una opción para agregar tipo contraste dramático, se ve 18.000 veces mejor de lo que se veía con la forma natural. Por la iluminación en sí, lo que es la iluminación, la vegetación y el viento del juego está hecho, pero de sobremanera. La lluvia no tanto, porque la lluvia parece pintada. Creo que está hecho así a propósito, porque la idea es llegar a un nivel artístico. Pero se ve muy bien. Muy bien. Y otra cosa que me sorprendió
es Choco el tiempo de carga. Choco tiró con contraste dramático, boludo. Es
sí,
es
un ¿Cómo es exclusivo de Sony? Te puede tirar, tipo, no, y tardaron un lustro en hacerlo.
Boludo, se llama así la opción. Andá al menú de opciones, fíjate sobre display. Hay una opción que se llama contraste dramático.
Fíjate, ¿no? Joder, una venta de humo terrible.
Está perfecto, contraste dramático, buenísimo, buenísimo.
Otra cosa duración. Otra cosa que tiene el juego que me parece muy divertido, bueno, más allá de que como no hay HUD, o sea, si vos marcás un punto en el mapa, lo que tenés que hacer es que el viento te guíe. Vos podés tocar el touchpad y viene el viento y el viento te empuja donde te marca donde tenés que ir. Pero al mismo tiempo, si vos estás caminando sin un rumbo directo, cada tanto te encontrás con unos pájaros amarillos. Los pájaros te los ubicás enseguida porque son amarillos que resaltan sobre la vegetación verde. Y los pájaros te llevan a lugares de, en general, que son omisiones o puntos de interés que puede tener algún objeto de colección.
Muy bien.
Bien. Una cosa alrededor del juego es que estaba viendo que en Metacritic desactivaron las user reviews y pusieron tipo primero jugarlo y después venía a hablar.
Epa, sí. Bien, ¿eh?
Sí, por lo que pasó con el
Lazo. Muy buena idea. Es muy buena idea. Por lo que estaba viendo, el juego para completarlo vas a estar como 30 horas. Más o menos bastante.
Me parece que
rusheándolo 20.
Hoy en día,
30, me parece que te quedaste corto, ¿eh? Yo creo que te quedaste corto.
Por ahí, 30 horas y solamente seguís la misión principal. Yo la verdad que me estoy desviando y haciendo todas las misiones secundarias y siguiendo a los zorros que hay que te llevan a los templos y escribiendo poemas y pelotudeces que hay para hacer extra.
Sí, obvio, si te pones a deambular, pues está todo lo que se te canta el orto.
Está bien, tampoco hace falta que todos los juegos sean 200 horas y el New Game Plus, pero...
No, ya... Creo que ya 30 horas un juego ya es más que suficiente.
Sí. Sí,
coincide. Igual me parece que depende del juego, en este caso sí, pero no se siente pesado el contenido, ¿eh? De hecho se siente como... O sea, tenés ganas de que salgan misiones secundarias.
Claro. Sí, es porque porque en sí el juego es divertido. Entonces, como juego es divertido, sí, hay una misión secundaria que tengo que ir allá y matar a los mongoles. todas las misiones son más o menos lo mismo, o sea, como todos los juegos, si las reducís, anda a tal lugar, anda a buscar tal cosa, matar tal persona. Pero como el combate es divertido y el juego es entretenido, las misiones secundarias son divertidas.
Claro.
Y lo que tiene es que el juego es bastante crudo, o sea, si hay que matar gente, la gente muere, o sea, y no, como es una invasión mongol, no hay problema, o sea, mataron a los pibes, mataron a los pibes, encontrás cadáveres de gente que los mongoles torturaron y dejaron tirados por el camino, o sea, es bastante crudo en ese sentido.
¿A mongoles?
Tu mongoles de miércoles. Che, Ale, pregunta, cuando haces fast travel, ¿tardás mucho en que cargue el mapa?
No, de hecho no tiene problemas de performance. Más que alguna cosa que alguien me pueda decir, no, tal vegetación, tal terminación, tal serrucho. No le veo un problema de no sé lo que tarda en cargar. No, de hecho tarda bastante poco.
De hecho, es una cosa que me llamó la atención hoy. El juego tarda nada en cargar. O sea, es un minuto y medio como mucho. Y está cargando el mapa entero, porque después, una vez que carga, no hay load screens. O sea, vos entras a andar a caballo y llegás de una punta a la otra sin problema.
Estamos diciendo que esto ya es uno de los últimos juegos que va a tener la Play 4, ¿verdad?
Y sí.
O sea, esto ya es el punto máximo que va a tener la...
Después viene la Play 5 con... No solo con contraste dramático, sino con feedback háptico.
Yo creo que a nivel técnico, esto debe ser lo máximo que puede dar. Por cómo está planteado. Este es el tope de gama, me parece.
Sí, yo coincido en el
mundo. Ya, ojo, que este juego tampoco va viéndolo así, no parece muy superior al Horizon, que ya era bastante zarpado.
No es muy superior al Horizon en ese sentido. El Horizon, de hecho, me parece. Quizás el Horizon sea un poco mejor.
Puede ser, pero. Me parece.
Entre el Horizon, el God of War. Como que ya hay una especie de coso marcado de esta es nuestro estandarte.
No quiero decir una estupidez, pero me parece que es diferente la cantidad de diversidad del mapa, primero, de sí. Y segundo, no sé si es el mapa, pero para mí el Horizon tiene un mapa más corto, creo.
Lo que pasa es que acá el efecto que hacen es que está todo en el mapa se está moviendo. Hay hojas que se mueven, claro. Plantas que caen, el árbol se está constantemente moviendo. No es que estás caminando y hay 300 árboles que están todos fijos, quietos, y cuatro plantitas que puede estar todo a 4K, pero si no se mueve y no está vivo, es como árboles de plástico.
No quiero ser aguafiestas, pero faltan 10 minutos para las 5 de la tarde. Así que yo diría que tratemos de avanzar un poco nada más. No soy malo.
Bueno, vayamos. Sí, lo recomendamos. Yo también. Dramático, está bien. Mega recomiendo. Marce, tu turno.
Bueno, yo no tengo nada zarpadamente triple A que hablar, pero también tengo un lanzamiento que es algo que no juego desde enero que salió el Kakaroto. Así que voy a hablar un cachito del Bloodstained Curse of the Moon 2, que es la secuela del Curse of the Moon 1, que todavía sigue siendo precuela del Ritual of the Night.
It's the Ritual of the Night. Ay, no, por favor.
Oh yeah, the Ritual of the Night. Bueno, Bloodstained, como recordarán, es la saga de juegos que inició Koji Igarashi, el creador de Castlevania, pero sí el creador del Metroidvania, cuando hizo el Symphony of the Night para PlayStation en el 97 y revolucionó la industria. Bloodstained fue uno de esos grandes, grandes juegos de la época dorada del Kickstarter. Y estuvo bastante bien, aunque haya tardado 5 años. Y en esos 5 años toda la industria indie fue como, bueno, voy a hacer mi Metroidvania, y salieron 700 por 1. Los Curse of the Moon, ahora puedo decir los porque ya hay un 2, eran juegos desarrollados enteramente por Inti Creates, que son un estudio que amo. Que son los que ya habían venido de hacer los Mega Man Zero para Game Boy Advance. Son los que hicieron el Azure Strike Gumball. Estos juegos están hechos como si fuera homenajeando el Castlevania 3 de NES, con las mecánicas que lo hacían característico del juego, como ser un juego de plataformas de acción en el que cambiabas de personajes en el medio de la partida y tenías diferentes rutas que tomar dependiendo de las habilidades de los personajes. Bloodstained agarra todo eso y lo hace mejor porque claramente no es un juego de 1988, así que todas las mecánicas están mejoradísimas. El juego salió el 10 de julio, hace pocos días. Salió directamente para todo, está en PlayStation 4, está en One, está en Switch, está en Steam. El precio en dólares es de 15 y en Steam está 180 pesos, que es ridículo, es menemista la conversión que están clavando acá. Canta. Como decía, es una secuela del 1, pero precuela del Ritual. El Ritual va a pasar después siempre que esto, y me encanta que hayan mezclado, que haya justamente diferenciado los dos géneros de tener la Classicvania para las precuelas y el Metroidvania para el juego principal. En este juego lo que agarran es un nuevo cast de personajes, manteniendo tal prota, que es Sangetsu, que en el juego, en el Ritual of the Night, tiene la voz de David Hayter, que es el espadachín este, todo zarpado con su katana fantástica. Tenés cuatro personajes total. En este juego te cambian a los tres que tenías en el 1 por tres nuevos, así que tenés más mecánicas de juego, más formas de encontrarte cosas para hacer en los mapas, así que más rejugabilidad. Tenés a Sangetsu, que la joda que tiene es una espada, una katana, y las armas, que son el talismán, que funciona como la bandita del Castlevania, que la tirás al piso, explota, una cadena para arriba. Tenés a Dominic, que es la villana del Ritual of the Night, pero acá es cuando todavía era buenita, que tiene su lanza loca, puede saltar más. Tenés un perro hermoso, tenés un corgi adentro de un mecha, que es la gloria. Y tenés a Robert, que es un viejo con un chumbo, así que es como, se va toda la puta que lo parió. Y es buenísimo porque todos tienen mecánicas muy diferentes de combate, tienen diferentes tipos de saltos, tienen diferentes cosas que te hacen encarar cada parte distinta. No es que tipo, bueno, me gusta este, me paso otro juego con este y no toco a los demás. Estás constantemente cambiando de personaje, constantemente aprovechando las habilidades de cada uno. Y el juego también tiene una cosa de que después de que reuniste a toda la party, al matar al jefe te van a dar algún upgrade para el personaje. Así que si matás a todos con el mismo personaje, no vas a tener los upgrades de los otros, pero vas a tener a uno más zarpado. Y a la vez que en los niveles también tenés upgrades de vida, de defensa, que los podés aumentárselos todos a uno o ir cambiando de personaje para estar más moderado. El juego también le metieron unos updates de menú, se ve todo mucho mejor. Vos entras a pausa y tenés como la descripción de las armas, una pequeña biografía de los personajes, tenés 15 slots de saves para hacer, tenés checkpoints en el medio de los mapas, tenés la opción de restartear el nivel directamente por si se te murió uno al principio y no querés esperar que se te mueran los cuatro. Las opciones de dificultad son muy buenas porque te pone el modo veterano, que se juega tal cual los Castlevania de Family, en el cual vos tenés vidas y tenés el tema de que cuando un enemigo te golpea, tenés el knockback, que te tira para atrás un ratito y si te la pone en el aire, realmente te caigas un puto pozo y te mueras. Y tenés la opción casual, que es en la cual vos recibís daño, obviamente, pero no tenés knockback, no tenés vidas, y la principal ventaja es que si perdés contra el jefe, cuando le vas a pelear con el personaje siguiente, todavía le queda el daño que le hiciste en la vida anterior. Así que, la verdad, si lo querés jugar clásico está bastante bien. Si lo querés jugar casual para pasar el rato, las opciones de dificultad son muy buenas. Otra cosa es que es bastante largo. Yo pensaba que eran 8 niveles como el 1, pero terminé el juego y dije, listo, estoy para el review, fin de capítulo 1. Ah, esta maravilla sigue. Dámela toda.
Claro.
Otra cosa le agregaron, modo cooperativo de dos personajes en la misma pantalla y aguante todo. Coach Co-op de Castlevania, aguante todo, vieja.
Eso está buenísimo.
¿Y cómo funciona eso? ¿Funciona bien?
Único. Sí, funciona básicamente como el Shovel Knight.
Sí.
Pero el de Switch que te tenías a los dos y ya está.
Sí.
No, qué mejora guay. Mucho salvo jugar con un amigo, porque no es que te rescala los mapas o algo para un 2-play, para pelotear con alguien. Pero está bastante, bastante bien. Lo único peor que el primero es la música, seguramente, que no tiene tan buenos temas. Está buena, es competente, pero no es tan memorable como la anterior. Me chupa un huevo. La verdad, está de 10. Ojalá que siga la saga esta, porque la están pegando. Me gustan más estos que el Ritual, te digo,
Mira vos. No, yo cuando yo jugué el primero, la verdad que me encantó. Y tenía ganas de darle este. Así que me voy a dar el gusto, me parece.
Yo también
el primero. Yo del primero, de hecho, me compré la edición de colección de Limited Run Games, que viene con todo el formato como si fuera un juego de NES y es increíble para Switch.
No.
Así que estoy esperando que salga uno de este porque me prefiero gastarme 6 lucas en este que en el Ghost of Tsushima. Soy así, hijo de puta.
No, igual no estaría mal, ¿no? No estaría mal.
No, muy bueno, muy bueno. Si sos fan de Castlevania, esto es la gloria. Porque claramente confiar en Konami. No tenés ni la Libertadores, el último juego que te queda, pelotudo. Dedicate a vender bebida.
Che, me tengo que convertir en calabaza.
Sí, sí.
Lo habíamos analizado con los chicos, pero de todas maneras queda la sección de Chahu y los dejo en buenas manos. Chahu, cuidás el programa. Cualquier cosa que pase es tu responsabilidad.
Sí, gracias. Gracias por la confianza y gracias por la no presión también, ¿no?
Realmente... No, ya lo habíamos hablado. Si ya habíamos hablado, ¿qué presión? Si lo habíamos hablado, te lo avisé.
Pero me estás tirando al aire. Cualquier cosa que pase es tu responsabilidad. Es muy grande.
Guarda lo que pasa con Marce.
Guarda lo que pasa con Marce.
Un audio de Ale diciendo que se hace cargo de cualquier cosa.
Claro, es verdad eso. Es verdad, es verdad. Bueno, Ale, no sé, andá a hacer lo que creo que vas a hacer.
Y lo que tengas mesada, que hacer. Pelotudo. Vos también, como Marce, que me tiró la de vas a recibir la, te van a dar chota contra la mesada, todo ese plan.
No, digo, qué sé yo, lo que tengas que hacer, andá a hacerlo, no pasa nada. Nosotros te cuidamos el rancho.
Chúpate una pija, Chahu.
Y ahí se desconectó, Ale. Bueno, está bien.
Hay que dejar de choco el coso de 109.2 millones. Bueno, hay que necesitamos un audio, tipo una botonera de Ale diciendo ¡Está en Game Pass!
Insoportable. Bueno, afortunadamente se fue. Así que, bueno, vamos a hacer una nueva sección. ¿Alguno tiene algún otro jueguito del que hablar? Porque ahora que tenemos tiempo podemos llegar hasta las 7 de la tarde que se fue el Petuco.
No, chupé la pija que puedo editar yo.
¿Qué? ¿No te gustó editar el programa de 3 horas?
Claro,
no, boludo, concha. Le mandé un mensaje a mi amigo, me preguntó si quería hacer algo. Le dije, no, tengo que ponerme a editar, voy una hora y media, me falta otra hora y media más.
Claro, está muy bien. Bueno, pero los oyentes agradecidos, yo te digo, porque la verdad.
Que pongan plata en el Patreon, así me compro un fibrón para la raya del culo.
Qué fino el comentario, ¿verdad? Tranquilo,
si
muy
te,
bien.
Si vos no te levantás de ahí, porque si no estás editando, estás jugando a la compu, así que, ¿cuál es? ¿Qué inventás?
Claro, estás en cuarentena, capo, ¿a dónde vas a ir?
A veces me llevo la Switch a la cama, así que...
Bien, ¿eh? Para bien, de la cama, yendo de la... En realidad, no es yendo de la cama al living, yendo de la silla a la cama y de la cama a la silla de la PC.
Sí, que lo más gracioso es que está acá a 5 pasos mío.
Claro,
me tengo toda la pieza.
Muy bien. Bueno, empecemos este ranking. Tengo 8 juegos. 8 juegos que son precuelas de juegos que jugaste y que nunca te enteraste que estabas jugando una secuela. Vamos a hablar en reglas generales también de, obviamente, secuelas espirituales, ¿no? A veces una secuela no es una secuela a nivel historia, pero claramente vos observás ese juego y tiene una cantidad de componentes y de elementos que te dan a pensar que esto es una versión anterior del juego que después jugaste, ¿no? Y en reglas generales tienen también relación con los mismos desarrolladores, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el primero. Es un total de 8 títulos en los que hicimos una suerte de revisionismo histórico. Hablando del primero, bueno, obviamente esto creo que la mayoría lo debe de saber. Pero obviamente, cuando hablamos de Bioshock, no estamos hablando del primer juego de la saga o del primer juego que trajo esos elementos. El Bioshock...
Yo me enteré mucho después de eso,
Claro, mucho. El Bioshock es una secuela espiritual de los dos juegos anteriores llamados System Shock. Tanto System Shock 1 como System Shock 2. Son los dos juegos que básicamente se juegan muy parecido al Bioshock. Un poco más duros, con algunos menos elementos, pero realmente tienen mucho que ver con el tipo de jugabilidad que venía teniendo, que después tuvo el Bioshock y que fue muchísimo más exitoso. No es que los dos System Shock no hayan sido exitosos, de hecho estaban también queriendo sacar algún System Shock 3, que todavía no se sabe bien si lo van a hacer o no, entiendo que no.
El System Shock 3 no está ni vivo ni muerto, está desaparecido, ¿viste?
Sí, por eso, pero el mismo creador del juego es Ken Levine también, obviamente, y tiene muchísimas cosas relacionadas con Bioshock. Lo que pasa es que no fue obviamente lo mismo. A nivel gameplay, el juego salió en 94 y tuvo después una secuela. Hace poquito sacaron una especie de, no una remake, sino una versión mejorada, un remaster. Que lo tengo ahí en GOG instalado y me lo voy a jugar porque tengo ganas de ver cómo quedó, qué es lo que le hicieron. Pero en reglas generales, si vos jugaste el Bioshock, ten en cuenta que hay un par de juegos muy buenos
que podría jugar, que se llaman System Shock. Tanto...
Son mucho menos gun-based que el Bioshock, ¿no? Porque el Bioshock tiene momentos de, bueno, este es el momento a cagarnos a tiros, y el System Shock es más...
Sí, sí, no tienen ese...
juego.
Claro, no tienen ese nivel de acción, no tienen el nivel de acción que podríamos esperar del Bioshock o de esos juegos, pero sí tiene cosas detrás que vos podés decir, che, mirá, cuando vos estás jugando te das cuenta que, mirá, de acá sacaron lo que después implementaron en el Bioshock. Es copado darle una oportunidad a estos dos jueguitos.
El 1 no lo jugué nunca, el 2 me encanta.
Es que el 2 es muy, sí, obviamente el 2 es mucho mejor. El 1 tendría que ser nada más que para revisar a ver cómo fue, por una cuestión de curiosidad, ¿no? Pero el 2 la verdad que es impresionante. Sí, yo el 1 lo jugué muy poco, lo jugué muy, muy poquito. En fin, otro juego interesante que se jugó tanto en arcades como en consolas y el res es el NBA Jam. Si nosotros hablamos del NBA Jam, es el super juego de arcades que después tuvo una serie de, no de secuelas, sino de reversiones, como el Tournament Edition, donde actualizaban los rosters, y después sí fue porteado a un montón de consolas, tanto Sega Genesis, Super Nintendo y demás. Pero el juego tuvo una secuela. Es una secuela media rara que también fue hecha por Acclaim, que se llama College Slam. College Slam es una suerte de NBA Jam, pero de todas las universidades y las universidades que tienen. Ustedes saben que allá en Estados Unidos hay una gran cantidad, o sea, todos los jugadores de la NBA vienen de las universidades, la gran mayoría, más allá de los que son los extranjeros. Entonces, sí, tuvo una secuela, que fue en el año 90 y 96, que fue el College Slam. Es igual a NBA Jam, igual, pero con las universidades. O sea, fíjate ahí, Facu, si adelantás un toque, fíjate.
Bueno, que es la liga colegial de Estados Unidos es como la liga amateur.
Y exactamente.
Estos son contratos semiprofesionales, cosas así.
Sí.
Ahí la Bravo Quita, la concha de la logra.
No vuelve nunca más eso, no vuelve nunca más.
No, exactamente.
Pero fíjense, Marcos, que sí. Puedo preguntar, sí, para todos los que les gusta fútbol y no pueden vivir un fin de semana sin ver una pelota pasar si izquierda o derecha, ¿qué estás haciendo para aguantar el... ¿cómo sería?
¿El parate?
¿La cuarentena? Sí, no, vos era cuando deja de tomar droga. Esa es la abstinencia.
Estoy haciendo más o menos lo mismo de siempre, pero con menos cosas. Estoy todo el día mirando anime, en fin.
Claro. ¿Viste? Ahí
está. No, la único...
O sea, es dejar de fumar para empezar a masticar chicle.
Hasta que ni siquiera miro a los boludos estos, a los españoles, a los alemanes o mierda. Me chupan toda la pija. Yo quería ver a Boca.
Exactamente. No, yo a mí la verdad que me interesa un poco... Lo único que me dio pena por el tema del fútbol es la Copa América, que la verdad que estaba copado que hubiera estado acá. Que hubiera pasado, seguramente será el año que viene, no lo sé, pero la verdad que estaba bueno tener la Copa América.
Las Olimpiadas me joden más, también te digo, ¿no? Porque yo quería ver las Olimpiadas en Japón con todo vestido de Mario tirando Gundam por todos lados.
Sí, lo de los Juegos Olímpicos es una cagada, porque la verdad que iban a hacer las cosas bien. Y bueno, igual veremos el año que viene cómo lo hacen, ¿no? Pero bueno. No, mucho más para hablar, no, pero tengan en cuenta que hay un jueguito que se llama College Slam, que supuestamente es la secuela de NBA Jam y que nadie la conoce. Y tómenlo como tal. Obviamente, después sí, la NBA Jam sí tuvo sus, no sé, secuelas, pero tuvo sus remakes. La famosa NBA Jam del 2010.
Claro, es buenísimo. Es buenísimo ese juego.
Sí, es espectacular.
Buenísimo. O sea, es lo mismo, pero le agregaron la mecánica del alley-oop. Aguante todo.
Sí.
Sí.
Es impresionante. ¿Están hablando del Play 2?
No. Hay uno que es.
Play 3, 360 y Wii.
Exacto. Primero salió para Wii, después salió para 360 y PlayStation 3. Y es espectacular.
Porque yo jugaba uno de PlayStation 2 que podés hacer el alley-oop y mi desafío era intentar hacer un alley-oop lo más infinito que pueda hacer, pasando entre todo el equipo.
Sí, hay uno que es el 3D, pero no me acuerdo cuál era el nombre. Pero sí, el que pegó después del original fue este de Wii, que después salió para Play y para 360.
Son geniales los NBA Jam. Mejor que la mierda de NBA.
son maravillosos. Bueno, y ahora sí, continuemos con una saga que, bueno, todos jugamos, ¿no? En mayor o menor medida. Yo lo jugué poquito, jugué mucho el Reach, lo terminé, de hecho. Y también jugué el Halo 1 y el Halo 2, ¿sí? Jugué bastante.
La gloria divina.
Exacto. Pero bueno, Bungie no tenía solo shooters. O sea, Halo no fue su primer juego, primero. El primer juego de ellos fue la Views de PC. Pero, que hicieron la conversión. Pero sí sacaron otro shooter, una serie de shooters, que originalmente fueron solo para Mac, llamados Marathon. Marathon son una serie de tres shooters que, si los vemos y nos damos cuenta un poquito, tienen mucho que ver con Halo, ¿sí? El Marathon salió en el año 94, el primer juego. Obviamente, al ser juegos que estaban en Apple, no tenían obviamente la cantidad de público que puede tener la PC o las consolas. Pero nos damos cuenta que muchos de los enemigos son muy parecidos. Si ven el stream, si ven el video, siempre también se da en una nave espacial o en una estación o en el espacio. O sea, no es. Las armas son siempre futuristas. Sí, y obviamente también tiene multiplayer.
Ojo que en el chat están burlando esto de solo para Mac, pero hubo una época en la que, o sea, convengamos que Halo era un exclusivo de Mac, hasta que Microsoft los compró.
No, claro, en realidad este es un estudio que hacía juegos. Era un estudio que hacía juegos para Mac. Exclusivamente. De hecho, estos tres juegos, el Marathon, el Marathon 2 y el Marathon Infinite, que son los tres juegos que salieron en Mac, 100% eran para Mac y no salieron en otras plataformas. Recién en
2000... boludo, no existía el Windows 95, ¿de qué están hablando?
Pero bueno.
Esto lo hacino con Gabe, son como River, boludo, ven fútbol 2014.
Exactamente. Lo que tiene que ver acá es que... Uy, este hombre se está pegando contra la pared. Lo que tiene que ver acá es que la cantidad de enemigos y el tipo de historia es muy parecido a lo que es Halo. Lo que pasa que, bueno, una vez que los compra Microsoft, estos tipos ya habían hecho todo esto y dijeron, bueno, hagamos una nueva historia, porque habían hecho tres juegos. O sea, hacer un Marathon cuarto, la verdad que no tenía sentido. Y aparte no lo conocía mucha gente porque estaba solo para Mac. Y tomaron la decisión de utilizar la misma base de conocimiento que tenían y el mismo universo y lo demás para hacer Halo, ¿sí? Y en este caso, bueno, y ahora sí, si les da la idea de jugarlo, si tienen ganas de probarlo un poco, a partir de 2011...
Robale al Doom y hagamos algo piola. Hasta los barriles le chorearon, buenísimo.
¿Viste? Es muy parecido al Doom y, claro, bueno, los enemigos son muy parecidos a los de Halo. Pero bueno, déjalo, Marce. Halo.
Sabía que lo iba a hacer, estaba pensando en qué carajo le iba a meter.
Vos viste, bueno.
El humor de padre es
el hombre. El humor. Bueno, si quieren jugar, los tres juegos están disponibles, son gratuitos para bajar. A partir del 2011 los buscan, lo pueden jugar en Windows, lo pueden jugar en Macintosh y lo pueden jugar en Linux, ¿sí? O sea, los pueden buscar y los pueden bajar y son gratuitos porque en el año 2007 Bungie liberó el código del juego y liberó los tres juegos, así que bueno, le pueden dar y le pueden dar una oportunidad.
Algo de Apple que sea gratis.
Es que en realidad...
No, en realidad Bungie era el dueño y cuando lo compraron siguieron siendo dueños y ahora son dueños.
En realidad, cuando Microsoft los compra en el 2000, ellos antes de la compra liberan el código de estos juegos. O sea, antes de que pase a ser propiedad. ¿Cómo?
Si no pertenecen a también.
Exacto,
por
exacto.
Propiedad transitiva.
No liberaron el código y...
El prototipo del Halo para Nintendo DS que estaban haciendo...
Sí, boludo, la puta madre, sí. Sí, estaba hermoso.
Hasta que Microsoft le dijo que hace pelotudo.
Vos estás en pedo, nene.
La Microsoft le dice, ¿no te das cuenta que nosotros no tenemos ideas, nene?
Increíble. No, no. ¿Cómo?
Después lo va a escuchar y va a dar más bronca porque no me puedo responder. Es mejor.
Me imagino el audio de ¡Marcelo!
¡Marcelo! Bueno, así que bueno, sepan que todos los que jugamos Halo le tenemos que dar las gracias a esta precuela espiritual que fue el Marathon. Bueno, y sí, seguimos con una gran saga que, bueno, últimamente está gran revitalizada por juegos que salieron este año y el año pasado, llamada Resident Evil, obviamente. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con Resident Evil tiene su origen, no solo en... Siempre se habla mucho de Alone in the Dark como el sucesor, o sea, la precuela o el padre de Resident Evil.
El Sweet Home.
¿Cómo?
Se viene el Sweet Home.
El Sweet Home, claramente, claro. Wow. Siempre se habla de Alone in the Dark, pero nunca se pone en la arriba de la mesa el Sweet Home. El Sweet Home es un RPG que salió para NES en el año 1989, obviamente hecho por Capcom, y es un juego que tiene muchas cosas de Resident Evil. Muchas cosas de Resident Evil. Y se basa en una película del mismo año que también se llama Sweet Home, donde un equipo de filmación va a recuperar unos frescos, unos cuadros en una mansión y se encuentra con fantasmas y demás. Entonces, realmente Capcom tomó un poco lo que tenía que ver con este juego que habían hecho en el 89 y
fíjese la... no es una adaptación del videojuego, sino que Capcom se choreó todo el videojuego.
Exactamente.
Que lo adaptaron, se lo chorearon. No.
Claro. Le comento a mis compañeros que no están pudiendo escuchar, puse Sweet Home Alabama de fondo.
Ah, bueno, muy bien. Me encantó. pero bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de conservar la munición, el inventario limitado, los puzzles basados en la llave del tigre, como dice Alejandro, la llave azul, la llave del tigre, la puerta del tigre. Tienen que ver mucho con Sweet Home. Lo que pasa que, bueno, acá hay un componente de RPG que en Resident Evil no está, pero en reglas generales, lo que tiene que ver con la idea general del juego es muy parecido, con el setting obviamente a nivel de jugabilidad que tuvo en su momento Alone in the Dark, pero Sweet Home salió en su momento y tomaron eso para poder implementarlo en el año 96, cuando salió el juegazo que fue Resident Evil. Así que sepan que de la mezcla entre Alone in the Dark y Sweet Home sale Resident Evil. Y bueno, Resident Evil es una secuela espiritual del famoso Sweet Home. No sé si muchos lo conocían. Yo lo conocía, pero en reglas generales se nombra mucho a Alone in the Dark, pero muy poco a este juego.
Todo para que hoy en día terminemos con Resident Evil con hombres lobos.
Todo para que terminemos con este Resident Evil que no sé qué va a ser. No sé. No. No me gustó. A mí no me gustó, pero bueno.
Por ahí nos sorprende y termina siendo bueno. Seguramente no, pero bueno.
Hay que tener esperanzas.
Seguramente va a ser como cualquier otro de los juegos que cuando no saben qué hacer lo hacen. Pero bueno, a mí el 7 me gustó. Lo que pasa es que, bueno, tuvo un sabor a poco. Y no, la verdad que no. A mí lo que me pasaba con los Resident Evil es que en algún momento, a mí me, después de jugarlos y terminarlos, me daban ganas de volver a jugarlos después de un tiempo. Me pasó con la mayoría de los Resident Evil, obviamente de los buenos, ¿no? Y no me pasó con este juego, no me pasó con el Resident Evil 7. Lo jugué, lo terminé, me gustó, pero no me dieron ganas de agarrar de vuelta a la Play y jugarlo de nuevo. Cosa que no habla bien del título. Pero bueno, avancemos con este nuevo título que tiene que ver con el famoso Portal, ¿no? Muchos hablaban de que Portal era una especie de... El Portal fue un producto de una universidad, de un grupo de estudiantes que hicieron una suerte de proyecto. Que bueno, que después Newell les puso la plata y lo sacaron. Vino el gordo y les puso la plata. Sí, el proyecto no se llamaba Portal, no era el Portal, pero sí el concepto detrás. El proyecto se llamaba Narvacular Drop, que es el siguiente juego que tenemos, que es la precuela espiritual del Portal, exactamente. Se trata de un jueguito de una princesa que está encerrada. Y que a través de unos mágicos espejos que le permiten generar portales, un espejo es rojo y otro espejo es azul, ¿sí? básicamente se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con Portal. La misma gente
que estaba detrás de este proyecto es la gente que después hizo el portal. Fíjense cómo pasamos de un lado a otro. Y sí, estaba en la universidad DigiPen, el DigiPen Institute of Technology. Ellos estaban haciendo este juego como su tesis. Y los vio el gordo, y el gordo les dijo, vengan a hacer plastita conmigo. Les encantó, le encantó al gordo la idea de este jueguiño. Y dijo, bueno, yo les pongo la plata y hagan algo copado, ¿no? Esta mierda, ¿sí? Entonces, aplicaron, la idea está buena, el juego no, o sea, y aplicaron toda esta idea de los portales a Portal, y obviamente después a Portal 2. Pero bueno, si uno se fija en el gameplay de Narvacular Drop, es lo mismo, es exactamente lo mismo, son escenarios cerrados, no hay, digamos, una suerte de nivel uno detrás del otro, sino que es todo un escenario completo, pero bueno, la idea es escapar de un calabozo, así que bueno, es algo parecido, es algo muy parecido, y tengan en cuenta que entonces la primera itineración del portal fue esta, donde una princesa tenía que escapar de su lugar de captura. ¿Ustedes lo conocían, chicos, eso? Este detalle. Yo conocía lo de la universidad, no conocía este juego en particular.
No, ni pedo. Aparte me gusta porque se subió a una tortuga y se está yendo despacito de la concha de su madre, así que me agrada.
Claro, yo
versión Super Gianna Sisters del Portal, digamos.
Sí, exactamente. Pero fíjense que es muy llamativo. Lo que pasa es que yo sabía lo del...
No,
de lo que
boludo, yo... muy bueno. Aparte, te tiró el capítulo en la mitad del gameplay como hace el Portal.
¿Viste? No, es muy... Son estas cosas que pasan cuando vos jugás los juegos anteriores, que no son los mismos, porque es otra historia, es otro personaje, pero bueno, hay pequeñas cosas que te vas dando cuenta de que esto realmente está hecho por la misma gente, ¿no? Y yo sabía la historia de la universidad, okay. lo que no sabía era que este juego era... Yo pensé que era una versión alfa, pre del Portal. No, era otro juego totalmente diferente. No tenía nada que ver con el setting que tiene el Portal y todo eso.
Igual menos mal que lo agarraron porque visualmente es un asco este juego.
Sí, obviamente, pero bueno.
La tesis de facultad, hijo de puta.
O sea, ¿qué? Ponele que lo estás comparando con el Portal. Steam soporta el Portal, le pone la cantidad de guita que quieran para que se vea como siquiera, usen el motor que quieran que usen, y estás comparando contra lo que hacen 3-4 flacos como trabajo final en la facultad.
Es un hijo de puta. Lo que vio el gordo fue eso, fue la idea y el concepto que estaba muy bien. Y estaba muy bien, tenía un potencial muy bardo y se jugaba muy bien para hacer este tipo de juego, ¿no? Pero fíjese que está muy interesante. Continuemos con el siguiente. Qué lástima que no está el Petuco, porque, bueno, voy a hablar un poco del Dark Souls. Es un juego que a mí no me gusta, no me llama, pero la realidad es que ni Demon's Souls ni Dark Souls, Dark Souls no fue el primer juego de From Software en hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya venían haciendo una saga llamada King's Field en Play 1 y en Play 2, ¿sí? Son un total de 4 juegos que están bastante bien. Yo estuve investigando un poco y la verdad que son, o sea, no tienen el mismo nivel de gameplay que tiene el Dark Souls, pero son prácticamente lo mismo. O sea, si los vamos a comparar, tienen un diseño de juego, vas por los calabozos, por las mazmorras estas, peleándote con bichos y tenés las elecciones. Y la verdad que está interesante. El primero, el segundo y el tercero...
El Skyrim para gente que sabe leer.
¿Cómo?
Como el Skyrim, pero para gente que sabe leer.
Sí, por eso. Los primeros 3 juegos salieron en PlayStation 1 y el cuarto salió en PlayStation 2, que es el que estamos viendo en pantalla. Y la realidad...
El de Play 2 es uno de los peorcitos.
Sí, ¿no? Sí, yo agarré y dije, bueno, vamos a ponerle el que tiene mejores
gráficos. Los de Play 1 eran re interesantes porque no había nada así, y cuando salió el de Play 2 fue como, pero no mejoraste ni un amigo, ¿eh?
Claro, bueno, sí. Ahí tiene que ver.
1, 2 y 3.
Vos fijate. Pero bueno, a ver, a tener en cuenta que obviamente From Software no era la primera vez que hacía un juego de este estilo. O sea, viene haciendo del año 94 que vienen haciendo estos juegos. Y espiritualmente.
Antes hacían buenos juegos también, así en Armor y Core.
Sí.
Antes hacíamos
una poronga.
Igual el Armored Core, lo último que salió es malísimo.
El 5 fue muy bueno. No, no, desde que los agarró justamente el pelotudo de Miyazaki y los hizo garcha.
Uh-huh. El pelotudo. No es el tipo de juego que hace él, entonces no tiene nada que ver con lo que hace él. Entonces termina siendo una cagada.
Pero los hizo antes, no pasó nada. Desde el 4 que lo dirige él.
Pero bueno, no nos vamos a pelear ahora por el Armored Core, ¿no? Realmente.
Voy a pelear toda la vida por Armored Core. ¿Qué te pasa? ¿Querés que te corte?
Es Marce.
¿Vos qué opinás, Marce, del Armored Core? A ver si tenemos la misma opinión.
Los de Play 1 y los de Play 2 son increíbles, los de Play 3 son todos malos.
Bien, está muy bien. Bueno, al revés de lo que pasa con el Kingsfield, ¿no? O sea, son mejores los de Play 3, pero son peores los de los anteriores.
Igual Kingsfield tampoco.
Bueno, sí, a ver, tengamos en cuenta que todo producto sigue mejorando a medida que el desarrollador se da cuenta de su...
Decí que me dice desarrollador ahí, porque si no te iba a decir que no, porque mirá el peronismo.
Bueno, vos mirá, claro, sí, porque hubo muchos gobiernos que les fue muy bien, además del peronismo también en el país. O sea, a todos les fue bárbaro con el resto de los gobiernos. Bueno, no hablemos de política, Marce, no te pongas picante.
De Armored Core, hijo de puta. ¿Qué? El chabón este tiene el logo de Pornhub.
Escribilo, capo. Así. Bueno, pero esto es otra cosa.
Mira qué bien. Mira lo que es Armored Core, juego para gente.
¿Juego para gente?
Para gente bien.
Para gente bien. Para gente de Barrio Norte. Ok. Sí.
¡Ay, sí! ¡La espada, la Moonlight!
Bueno, la saco.
Sí, porque se pone mal.
Ahora me estoy tocando.
Bueno, y el siguiente juego tiene que ver con una saga que últimamente sacó un montón de juegos. Son muchas, obviamente. Si les digo eso no se van a dar cuenta. Pero hace poquito sacó uno. Así que es el Assassin's Creed, ¿no? La saga Assassin's Creed no siempre fue pensada como una saga independiente. Y originalmente sí fue pensada como una secuela de otra saga que había sido rebooteada hace poco, en ese momento, como la saga de Prince of Persia. La saga de el Assassin's Creed original fue trabajado como una secuela del Prince of Persia Sands of Time. ¿Sí? Además del Warrior Within, querían hacer una secuela, onda spin-off, donde vos protegías a una persona y tenías que ir corriendo y tratando de sacarlo de ahí, que se llama Prince of Persia Assassins. Hay una suerte de video ahí de esto hace un montón de tiempo, que del año 2004, donde te muestran una versión muy, muy, muy alfa de Assassin's Creed cuando se llamaba Prince of Persia Assassins, ¿no? La idea era usar la saga para darle un poco de onda y tener más seguidores o gente interesada, aprovechando un poco el tiro que había dado el Prince of Persia Sands of Time a la saga, ¿no? Después del fiasco que había sido el Prince of Persia 3D, la dejaron descansar, sacaron el Sands of Time, que es buenísimo, y dijeron, bueno, hagamos la continuación del Sands of Time y hagamos también lo que el Prince of Persia Assassins, que es esta versión que estamos viendo, que fue el único tráiler que se hizo del juego. Y que después terminó desembocando en Assassin's Creed, ¿no? Obviamente. Y esta es la secuela. Sí. El Warrior Within es la secuela original, es la secuela, digamos, que se hizo. A mí particularmente no es un juego que me llame mucho.
Warrior Within me parece el peor.
Sí, me gustó. El Prince of Persia de Sands of Time me parece mágico. El Two Thrones, que es la tercera parte, es muy bueno. Y este es el peorcito de todos. Incluso el de Forgotten Sands también está bueno.
El Forgotten Sands le metió los poderes, esos son una verga. Pero las versiones portátiles del Forgotten Sands son buenísimas. El de DS y el de PSP, que están hechos en 2.5D, son una fiesta.
No los jugué esos. Y ahora, buen dato me diste, ¿eh? Buen dato.
Lo que pasó con el. ¿Cómo se llama? El Spider-Man Huevo Shadows, que son un juego 3D re de mierda, pero la versión para consolas más chotas, ponele, para PSP y para PlayStation 2, era un juego de plataformas de acción que estaban impecables.
Mirá. Mirá vos. Pero bueno, suele pasar.
Me parece que a 2008 lo banco a morir, ¿eh? Bueno, ¿hago un problema? Vení frente a Parque Rivadavia, te corto todo.
Que el último que sacaron, el famoso...
El 2008.
No, a mí no me gustó nada.
Se llama Prince of Persia, así nomás, ¿no?
Sí, solo Prince of Persia.
Sí, seca, sí.
No, a mí no me gustó nada.
Es el que...
No te banco nada.
El que corría por las paredes.
Todo corre por la pared.
No, el Sands of Times es el 2003 y corre por las paredes, obviamente, sí. Pero después sacaron otro cuando recién salió la 360 y la Play 3 que se llamaba Prince of Persia, a secas. Solo Prince of Persia.
Ya todo el
Cell Shading
y se sigue viendo el carajo.
No. Obviamente que se ve
bárbaro, el gameplay buenísimo.
Lo que yo recuerdo de ese juego es el arte, justamente.
Y el voice acting es increíble.
Sí. Yo lo jugué, pero la verdad es que no me pareció de lo mejor. No es malo, pero no me pareció de los... Es 2008, Marce. No, te puedo creer. Está buscando el Rainbow Six. Bueno, me quedan dos títulos. O sea, bueno, sepan que todos los que jugaron a Assassin's Creed están jugando la secuela, muchachos. Tranquilos.
Sí que tenemos gente en el chat que está diciendo, Chá Jugato, amigo de la Yuta.
El petuco se fue, el petuco tenía que garchar, así se los digo. No, aún.
Usted lo tenía que garchar.
Ok, bueno, y por último, teniendo en cuenta que hace poquito salió el Mario, el Paper Mario Origami, Origami King, obviamente todo el mundo entiende que el Paper Mario original que salió para Nintendo 64 fue una secuela del Super Mario RPG que salió para Super Nintendo. Originalmente lo querían, obviamente el Paper Mario lo querían sacar originalmente como Super Paper Mario, Super Mario RPG 2 para el sistema de discos de la Nintendo 64. Y bueno, y finalmente después, bueno, sí, salió como Paper Mario y es una continuación del Super Mario RPG. Que obviamente es un juegazo, a mí me encanta. Yo lo juego todo el tiempo en la SNES Classic. Me encanta.
En el medio se putearon duro con Square y dijeron, bueno, sí. ¿Sabes qué? Haré mi propio RPG con juegos de ser y mujer sueles.
Exactamente. Y después, claro, obviamente acá viene lo que es el Super Mario RPG. El Super Mario RPG 2 vendría a ser el Paper Mario, pero bueno, eso lo cortaron ahí, sacaron una saga nueva. Y toda esta parte de RPG continuó con la saga de Mario y Luigi. Digamos, ¿no? Toda la saga de los juegos hermosos que tienen que ver con Mario y Luigi enfrentándose a lo que sea, a lo que venga. Viajando en el tiempo, adentro de Bowser, haciendo lo que se les canta. Es una saga hermosa y me encanta, es buenísimo. Es uno de los pocos RPG que yo banco jugar y que no me aburren. La mayoría de los RPG me aburren. Estos jueguitos de Mario y Luigi, no. No, la verdad, maravilloso. No sé, Marce, ¿qué opinás del Super Mario RPG?
Es uno de los mejores juegos de la consola, es uno de los mejores RPG de la historia también. La cantidad de mecánicas que tiene, lo divertida que es la historia, la banda de sonido. Oh, es una locura, tiene esa cosa activa, que no es tipo, bueno, ataco y miro la animación, sino que tenías el tema de timear el ataque para hacer más daño, para reducir el daño que te hacían. Era muy dinámico todo.
Hay alguien que está tirando mensajes cachondos en el chat. Yo no quiero decir nada, pero... Y está hablando sobre mi persona. Qué bárbaro esto. Es increíble. Pero bueno, debe ser alguien que me gusta, que gusta mucho de mí y que me estima mucho. Así que, bueno, suerte. Suerte en la vida. Y bueno, nos vemos en Disney. Bueno, no, y hablando de la música del Super Mario RPG, yo recién estaba armando el video que le mandaba Facu para la sección, y bueno, lo reproduje un poquito, qué sé yo. Pues es que Sebastián, el hijo más chiquito mío, agarre y me dice, ¿por qué estás jugando en la PC al Super Mario RPG? Ya está, ya la tiene re clara. Con la música nada más se dio cuenta del juego, ¿eh? No es que agarró y me dijo, che, ¿qué estás jugando? O sea, directamente me dijo, ¿qué estás jugando al Super Mario RPG en la PC? Me dice, ¿lo tenés en la Super Nintendo? Así, tranquilo, 9 años, tranquilo. Ahí lo tenés.
Aparte, es un dream team de compositores, porque está Uematsu, el compositor de Final Fantasy, Koji Kondo, el compositor de Mario y Zelda, y la bestia sexual de Yoko Shinomura, que es la compositora de la música de Street Fighter y Dioses.
Ahí está, ¿ves? Ahí la tenés. Bueno, muchachos, eso es todo lo que tengo para ofrecerles el día de hoy. No creo que es poco, creo que fue bastante, y bastante me costó, sinceramente. Así que dentro de más o menos hasta cuando termine la cuarentena no vuelvo con otra sección, así que tengan en cuenta eso. Y bueno, la tercera sección seguramente tenga que ver también con secuelas, porque me agarró la onda de las secuelas, pero no sé qué temática va a ser. Tengan en cuenta que va a ser de eso, pero no sé con qué argumento voy a venir. Linda la katana que me pusiste, Facu, me encanta la katana. Y,
gracias. Sí.
En ese momento hubiera funcionado muy bien, realmente. Para que no me apoyen los chinos de mierda. Pero bueno. Bueno, chicos, yo no tengo más nada para ustedes. ¿Y ustedes tienen algo más para el público o no? Porque si no, ya hacemos una cerrada de persiana.
No sé, hay alguien en el chat que está agitando y parece que está a punto de comerse
un... Está muy mal, ¿eh? Está muy mal. Yo no sé. Además, está usando la cuenta de Dealer Choice. No sé, no sé quién se metió.
Pará, te agrego una ya que
no
estamos.
No puede ser, Ale. Sí.
Secuelas que no sabía que eran secuelas, seguramente la conozcan, o seguramente no. Red Dead Redemption, que no es el primer juego de vaquerillos que ha hecho Rockstar, sino que el primero que hicieron fue el mejor juego, porque los Redemption son un embole. Es el Red Dead Revolver.
Sí.
El juegonazo
Play 2.
Para PlayStation 2 y Xbox.
Sí. Ah, ¿salió para Xbox el Revolver? No sabía.
Sí, había salido para la Xbox original.
Buenísimo, porque tenés mucho más Spaghetti Western que los otros, que si bien son Spaghetti Western, parecen más el Western de John Ford. Juego lo que tiene es que tenés una cantidad de personajes tremendo para usar, porque tenés a Red, que encima es tipo, es Snake, pero con sombrero, así que ya la tiene atada. Podés jugar con un indio que tiene a Tomahawk, jugás con un general del ejército, tenés varios personajes con diferentes skills, diferentes habilidades, que le van dando otra onda al juego, y tenés un modo duelo como la gente, y no la poronga esa que tiene el otro. El sistema de apuntado es mucho mejor, es mejor shooter en ese sentido, y es uno de los juegos de PlayStation 2 que mejor implementa el sistema de coberturas. El tema de pegarte a una pared para disparar, para desplazarte, es increíble, y tiene un multiplayer local que es una fiesta, porque vos tenés el tema ese de uno contra uno en un mapa, pero cada vez que matás al otro vas agarrando una carta de póker, y esa carta de póker te va dando poderes, y cuando juntás una mejor mano tenés diferentes poderes, diferentes habilidades, y es increíble.
Bueno, ¿sabes que esa mecánica está en el Red Dead Redemption Online? Red Dead Redemption 2 Online, eso de las cartas con poderes.
Claro, pero mira, la vas a jugar online de mierda con un montón de racistas, o jugar en tu casita con un multitap con tus amiguitos. Así que no, este juego es superior en todo sentido de la vida.
Che, Farco, vos sabés, porque no puede ser Ale el que está escribiendo, porque tenía muchas cosas que hacer y estaba ocupado y por eso tuvo que ir del programa. Pero hay alguien que está escribiendo ahí, no serás vos, no me estarás cargando, ¿no? Porque...
No, Chajo, por supuesto que no.
No sos vos, ¿no?
Debe claramente ser alguien con el mismo nombre.
Debe ser alguien que está, claro, exactamente. Hay alguien que está escribiendo.
Si no soy yo y Ale, que se tenía que ir a Loma del Orto a las 5 de la tarde,
a lo mejor
ir acá a grabar antes.
A lo mejor es Choco.
Entendiste mal. No era la Loma del Orto. Era a que le hagan el orto.
No, a mí me parece, no sé, qué sé yo. Digo, Choco está mintiendo que la computadora le funciona y está haciendo. Pero me parecía muy raro. No, y Marce, Marce te mata la concha de tu hermana directamente. No hace falta hacer esa boludez.
Aparte estoy jugando al Fate en el celular, así que ya tengo las manos ocupadas.
No, pero comparto lo que decís del Dead Dead Revolver. La verdad es que es impresionante, es un juegazo. Yo tuve muy poco tiempo Play 2, lo habré tenido, te digo, 6 meses, porque fue la última consola de esa generación que jugué, porque empecé con la GameCube, seguí con la Xbox y después tuve la Play 2 para jugar estos juegos que no había jugado y un montón más. La tuve 6 meses y después la vendí y me compré la Wii.
Aparte, perdóname, este como es un videojuego y no...
Estábamos
felices.
Volví, Panchito. ¿Viste, no boludo? ¿Ves que boquiás?
Ya está, terminamos. Ya está, Ale.
Ve que boqueás. O sea, ¿sabes por qué volví, Chojo? Solamente para decirte, sos un salame. Eso, para decirte sos un salame.
Uy, Dios.
10 minutos la sección, Chojo. La gente va a dejar de pagar, boludo. 10 minutos.
¿Vos eras el boludo que estaba escribiendo
chat? No, yo no era.
¿Estás
seguro? Estoy seguro.
¿Quién será? Entonces estoy preocupado. Vos sabés que me puso muy mal. Estoy temblando, boludo.
Y tenés que estar medio preocupado. Y tenés que estar medio preocupado porque dice: una vez en una parada de la costanera le toqué el ganso a Chajo y nunca lo contó. Dice el chabón, no sé, boludo, vos sabrás.
No,
dice a Chajo cuando era pibe le entraba un puño en la mandíbula, dice.
No, suele ser, yo suelo ir a la costanera, solía ir a la costanera porque trabajo en el aeroparque, así que voy todo el tiempo a la costanera.
No sé, acá esta persona dice que tu pito tiene buzo canguro, no sé, lo dice acá, yo estoy leyendo el chat.
No me queda claro igual realmente lo que quiso decir con eso. Realmente
y no conozco a la persona que escribió, pero
¿Con qué sentido me lo dijo, no?
No está, pero claro. Sospecho que el buzo canguro significa cuando tenés prepu.
Ah, claro. Sí, claramente. Claramente tiene razón.
Muy pocas personas que usan esa clase de
lenguaje.
Metáforas.
No, claro. Es muy conocida la metáfora del buzo canguro.
No. Yo no la tenía.
Se le dice la de buzo canguro, la de la pielcita de la entraña.
Mira. ¿Viste? Desarrugar el Sharpay también.
Bueno, listo, está bien, listo. Buenísimo. No, chicos, yo que solamente quería decirles que gracias. Chao, me voy. Adiós.
Mira, ahí en el chat están diciendo. Pedo, porque no está hoy, así que tenés suerte. Tenés realmente suerte. Se fue. Pero bueno, justo vino para la despedida. Yo pensé que iba a tirar magia.
Iba a cerrar o algo, sí.
¿Viste? Bueno, al final se desconectó. Nos vemos en Disney, Alejandro. Bueno, y bueno, mañana entonces, polémica en el van, no se olviden, en este mismo canal, obviamente. Alejandro con Poruchito, con Lucky y toda la trupe. Y en algún momento, no sé, veremos. Si tenemos alguna otra cosa, por el momento nada.
Espero que hayan disfrutado este programa un poquito más cortito, solo para hacerle la vida más fácil a Facu.
Sí, pero igual no fue tan cortito igual, porque, a ver, si se dense cuenta que los programas tienen que durar una hora y media. No tenemos.
Estamos por 1:40.
Claro, sí. Por eso. Los programas tienen que durar 1:30, porque bueno, sí. El otro día, bueno, fue como una especie de doble, porque bueno, tuvimos un tema de que no salimos en su momento, tuvimos que salir otra semana después, así que los compensamos un poquito.
Bueno, chau, chicos, listo, esto fue 5G.
La concha de tu madre, la concha de tu madre.
Ya estaría por hoy. Buenísimo. Mañana hay polémica en el van. Era tan puta que cuando comía helado se ataba el pelo. Chau.
Espero que haya usado cremita, dale.
¡No, gente! ¡Chao!